Hola, Javier. Uy, perdón, Daniel, ¿qué tal? ¿Estás contento con tu compañía de teléfono? No importa, porque tenemos una promoción exclusiva para ti. Bueno, para ti y para todos los que nos cogen el teléfono durante la siesta creyendo que es algo importante, ¿eh? Venga, va, la oferta.
Uf, en O2 no te molestaremos con llamadas comerciales. No era tan difícil. Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
Infórmate en odosonline.es y ahora también en tiendas Movistar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Muy buenas noches, señoras y señores. Voy a saludar por orden topográfico a los señores contertulios y observarán que no están todos los que habitualmente son. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido.
Buenas noches, don Luis.
Ahora le tocaría el sitio, porque siempre nos sentamos, eso ustedes no lo saben porque no nos ven, claro. Pero aquí hay una costumbre consuetudinaria, eso es un plenario, ¿no? Costumbre,
sí, lo es. Todo lo consuetudinario es una costumbre.
Es una costumbre, por lo tanto, bueno, pues hay un...
Consuetud es costumbre.
Una costumbre, y así no me lío, y es que a la derecha del señor Cuenca se suele sentar don Eduardo Torres Buste, pero hoy, como no está, no lo voy a saludar, porque sería hacer el ridículo. En su lugar está el banquillo, porque ya dije la semana pasada, mucho cuidado porque tenemos un banquillo de lujo. Don Inocencio Arias, bienvenido, buenas noches.
Bien hallado. Don Luis.
No se preocupe, usted déjemelo en mis manos y va usted a ver cómo vamos cambiando la edición titular sin que se note, y hay alguno que se va a sentir desplazado en cuanto no se quiera dar ni cuenta. Don José Luis García, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
¿Sabe usted lo que me hizo García otro día? Es que ya la traición, porque uno puede estar protegido contra la taimada conspiración de los amigos. Uno se pone enfermo, viene, dar un golpe de estado, no es irremediable, no lo puedes evitar. No, el otro día, con un desparpajo rayano en la sedición, en el programa de deportes que compartimos el señor García y yo, miércoles, se planta a micrófono abierto y dice que quiere que venga un contertulio nuevo que se llama Juanma Rodríguez, que de cine sabe lo mismo que yo de física nuclear, o sea, nada. Bueno...
No fue así, fue...
De fútbol tampoco sabe
pero
mucho.
Pero es un buen comunicador, Juanma.
No, pero escucha...
Bueno, ¿y qué tiene que ver eso?
Comunica no, cualquier
fue
cosa,
fue
la
él,
sepa o no.
Juanma Rodríguez,
tú,
el que dijo,
inmediatamente,
no, que, dijo que quería venir. Y tú, cuentas con mi voto pues para eso, hablar de literatura, eso, de música, de cine, porque es un hombre culto. Ahora, que el jefe del sindicato se va a oponer, como se opuso, también lo llevas. Y entonces, yo dije, ni siquiera pidas el voto de Luis Alberto o de Eduardo, eso porque no cuenta. Para
yo el mío se hubiera sido positivo.
No, sí, me dos, da igual.
Ya
si
tiene
no,
dos.
Si no está sometido a consideración.
No, que...
Esto es como el derecho inexistente a la autodeterminación. No existe. O sea, por mucho que queráis votar un derecho que no existe, pues no tiene sentido, no va a ninguna parte. No existe el derecho a cambiar la morfología del programa si no pasa por mi criterio personal, que para eso mando.
Por eso mandas, claro.
Por lo tanto, el señor Arias vendrá cuando le dé la gana y el señor Juanma Rodríguez no vendrá nunca. Pero no por nada, sino porque es que con qué criterio estableceríamos luego aquí las venidas.
No,
las
es
salidas,
un hombre culto, ¿eh?
Sí, pero si eso no quiere decir nada.
Y que tiene un gusto especial por el cine, por la literatura.
Es mourinista y eso basta.
Él tiene una parte del cerebro como la
es
tuya.
Es mourinista.
No,
del Madrid.
Yo también soy mourinista porque me echas inmediatamente a
la mourinista.
O sea, no lo digas. Pero es mejor que no me entere. Porque
me cae,
eso sí
me
que
cae simpático.
Sería causa de expulsión inmediata. Que un mourinista no puede estar en este.
¿Puedo hacer una pregunta para que te olvides?
No lo quiero preguntar, no vaya a ser que descubra cosas que no me interesan.
Al banquillo, que siempre he tenido mucha curiosidad. Hay un gran papa, Inocencio III, que está en el apoteosis del pontificado medieval. Siempre te has sentido...
No es el santo, el santo es el...
No, el santo no es Inocencio III. Inocencio III es el grande, el de la batalla de las Navas de Tolosa, del principio del siglo XIII. ¿Te has sentido siempre identificado 12. Con él? 13, 13.
No, 12, digo que 13. El año 12, 12.
12, 12 es el año de las 12, Navas.
12.
Pues ahí reinaba en el Vaticano, en Roma, mejor dicho que no había Vaticano todavía, Inocencio III. Y es probablemente el papa más famoso de todos los papas medievales, ¿no?
Sí.
Sí, es importantísimo. hay incluso biografías que te recomiendo, porque yo, si me hubiera llamado Inocencia, hubiera estado enormemente feliz de tener como advocación, aunque no santo, pero sí como gran pontífice.
¿Cuál es el que pinta Velázquez?
Inocencio
décimo.
¿Tú lo has visto ese cuadro?
Lo he visto en la Galería Doria Pamphili, en Roma.
Yo lo he visto en Nueva York, en el Metropolitan, Río.
No, pero porque lo llevarían a una exposición. Está en Roma, en la Galería Doria Pamphili.
Y es que te acercas y dices, joder, me va a echar una bronca, ¿verdad?
Tiene una mala leche.
Buah, te mira y dices, madre mía, vámonos de aquí, porque es que te mira de una manera como que te va a broncar.
Es que está
es un cuadro impresionante.
Parece está en pleno ataque de ira, está con la pigmentación de la piel, el colorido rojizo, era como si estuviera enardecido y irritado. En cólera, una cosa sorprendente.
Tremendo, ¿eh?
Pues en la Galería Doria Pamphili, donde está, lo tienen en una sola sala, como anteriormente las Medinas... En el Prado.
Pero antes no. Yo lo vi, no está en una sola sala, pero en fin,
igual.
En la galería.
Es como una especie como de claustro que hay cuatro crujías.
Correcto.
Y una de las crujías está dedicada exclusivamente.
Bueno, fuimos expresamente a ver ese cuadro. Estaba en el Metropolitan, te digo el año, el 2006 o
sería una exposición.
No, es que fue, era un acontecimiento. Por eso fuimos, porque me dijo, está el cuadro de Inocencio.
Es un cuadro absolutamente genial, portentoso.
Pues tú te mereces uno de esos, ¿eh? Inocencio Arias.
Sí, claro. Yo soy un poco parecido.
No, Inocencio, Checho Arias es muy del Renacimiento, no, ¿verdad? Yo me lo imagino con
una persona apacible, es una persona apacible, es una persona...
Entras a verle y dices, siéntate, quieres tomar algo. No es como el otro, claro.
Bueno, es terrible.
De todas maneras, esto ha empezado con algo, pues ya vamos a seguir implicando a los oyentes en el ayornamiento del programa, porque claro, ustedes se empeñan en dar golpes de Estado como si esto fuera una cosa inocua y no es verdad. Entonces, ahora, no admitimos nuevos contertulios porque yo pongo bola negra a cualquiera, ¿eh? No es una cosa contra Juanma, o sea, que quede claro. Este es un programa, números clausus, invitamos esporádicamente a las personas. Y aquí, don Inocencio Arias forma parte de la tribu de los cowboys porque ha sido cowboy, o sea, es cowboy, o sea, ha sido titular. Lo que pasa es que luego la vida pues nos coloca donde nos coloca, pero uno nunca pierde la condición de cowboy. Y ahora resulta que me dice García está descubriendo como consecuencia del crack cero las nuevas tecnologías. Siempre había vivido.
Y del éxito del crack cero, que está teniendo mucho éxito, por cierto. Todo el mundo
lo
dice.
Yo sé, en Madrid va muy bien. Es que no tengo.
Y los comentarios, José Luis. Los comentarios.
Bueno, si él no se lo digáis, si ya tiene acceso a los comentarios.
No tengo acceso.
Tienes acceso porque te están pasando todos los emails
millones
que están llegando.
En papel, ¿eh?
Hombre, claro.
En papel. Pero yo no he tenido...
Yo tengo uno que pasarle a Josito, por cierto.
Sí.
Bueno, y entonces, entre esos miles de emails que estás recibiendo...
No, tampoco son miles, ¿eh? No, son bastantes, pero no miles. Lo que sí te puedo decir es que hay como un tocho...
Tampoco se bloqueaban las centralitas...
De 600 páginas de folios... De
revista de prensa.
En revistas, entrevistas, José Ardesas, de tal, de los sitios más inesperados, yo que sé, por ejemplo, Marie Claire, una entrevista estupenda, que yo no me di cuenta que era Marie Claire, o no me acuerdo, Squire, cosas de esas, o el Marca, de deportes, esas cosas.
Partes.
Por cierto, que hay un oyente, no me acuerdo, lamento no recordar el nombre, ahora lo miraré, que está desesperado porque quiere encontrar las imágenes del gol del 57, el gol más largo del fútbol.
Está en YouTube, creo.
Pero no lo encuentra el hombre. Dice, bueno,
no,
deme
la polémica con Marsal y Marsal,
sí, no lo he visto.
Sigue viva.
Sí está, ese gol. Dicen que está ese gol.
Sí está, sí, a mí me lo han enseñado, pero yo no lo he visto, nada más que así con el teléfono.
José, a mí en la polémica entre Marsal y Marsal sigue viva porque me han mandado emails y WhatsApp diciendo
sin acento.
Que por qué decíamos Marsal si es Marsal. Yo todavía he dicho Marsal.
Yo he dicho Marsal. Yo lo mismo, yo Marsal toda la vida. Sí. Y jugó en el Murcia cuando yo era aficionado al Murcia.
Pero eso ya lo dijimos, eso ya salió a colación la semana pasada. O sea, no
hemos dilucidado
la
que ha contestado a la familia y al hijo y todo.
Cuando la familia no ha protestado es que será Marsal, ¿no?
No, me ha mandado muy cariñoso su hijo, que estaba muy contento del trato que le había abordado, por supuesto, a su padre, y la comparación con que su gol fue importante, de la solidaridad, la tal. Y yo les he contestado como trato de contestar siempre a todo el mundo, pero yo, de niño, siempre voy a decir el gol de Marsal. Ya sé que no lleva acento en la A, pero
no, pero
Marsal,
yo
debe
siquiera...
ser Marsal.
yo creo que se decía Marsal, por lo menos sí, en mi cole. En mi cole, que fue pilarista Marsal.
Pero no se acercaron a ti, a alguien, los descendientes directos de Marsal, para agradeceros la...
¿Han escrito?
Pues entonces pregúntales cómo se pronuncia, mira qué fácil.
Sí, claro.
Josito, tenemos curiosidad, tenemos curiosidad.
Sabes, yo se lo pongo. Mira, oye, sabes, por cierto, ya les he escrito y les he dado las gracias. Por cierto, que surgió el otro día en el programa nuestro de Cowboys. ¿Cómo se decía el apellido? ¿Cómo se dice vuestro apellido? ¿Marsal o Marsal?
Eso es.
Te voy a decir Marsal con acento en la L. Marsal o Marsal.
Bueno, esto viene a colación de que entre los centenares de miles, ya sé que no son miles, pero te decía antes, en plan de broma, que tampoco se bloqueaba la centralita del ABC,
sí,
y sin embargo salían son diciendo, se ha bloqueado la centralita del ABC de llamadas por la portada. Bueno, pues es una manera de hablar.
Vaya, pero escucha, yo sí he visto varias veces, no por mí, pero bloqueada la centralita de Antena 3. De llegar, cuando se hablaba eso que se dice, no se habla de otra cosa, y he visto a la chica aquella que estaba, que no podía ya más, estaba muy...
A veces programa, era cierto.
Se llamaba Pepi, ¿no? ¿Pepi se llamaba?
No, Pepi, no era Pepi. Luego se fue a otra radio. Pero no. Bueno, yo lo he visto y salir el que estaba Ezcurra, ¿te acuerdas?
Sí, hombre,
no sé
Ezcurra.
Por qué era. Eso de esto, todo encendido, todo una cosa de bloqueado.
Bueno, vamos a dar
algo de García.
El caso es que programa. Muchos emails, no nos cuantifiquemos, se han interesado por la estructura de este programa. Y entonces ahora resulta que nos han trasladado una duda,
sí,
que yo no quiero resolver unilateralmente, porque aunque ustedes digan que yo soy un déspota, no lo soy.
Con el público y con los oyentes, nunca.
Claro, y con ustedes lo
pues nosotros
soy
siempre.
Enérgico. No, enérgico. Firme, pero no déspota. El caso es que... cuéntelo usted.
Que no,
es...
que dicen que prefieren, digamos, más la letra que la música. Oírnos hablar y que no haya tantas interrupciones musicales. Y también, una cosa que se me ha pasado al decírtelo, que les gustaría que la música fuera mucho más música cinematográfica.
Claro.
Que ya el siglo XX ha dado suficientes bandas sonoras maravillosas, de genios de estos, que cada uno puede tener 10 obras maestras como Mancini y tal, y que fuera, no siempre, pero que fuera... Sí. Cada vez más música cinematográfica, ya que el programa lo pide.
Se lo oís muchas veces, pero no siempre, claro.
Sí, entonces, pero música, pero menos...
Se
pero
pone
más,
poca,
menos rupturas
se pone
musicales.
Poca música de película y poca en banda original.
¿Y
para lo bueno que es este programa.
Tú me acuerdo que trajiste...
Sí, porque yo tengo muchas. Yo tengo muchas originales.
Y que les gusta mucho la idea de que cada uno cuente una música de su vida, una canción de su vida, que eso está muy bien. Que eso, una vez que termine el ciclo, que siga, sí que siga, bueno, que vayamos cada uno, porque cada
gusta,
uno tiene 10
Tengo que decir que es una pequeña venganza. Me encanta que esta polémica ya se haya suscitado en ausencia del responsable de la sección. Porque donde las dan las toman. Es como una especie de mini golpe de estado. A ver usted qué mal le sienta, señor Torres Dulce, que hayamos suscitado y puesto, digamos...
Pues si no tiene nada que ver con Torres Dulce.
¿Cómo que no?
Esto es una... Es decir...
Hombre, es como si él, la música.
Él es el que la pone, pero no patrocina la música. Porque tú le encargaste que lo buscara. Ahora buscará, digo yo, si tú llegas a la solución de que sean cinematográficas, buscará música.
Vale, abrimos un periodo de consultas, queridos oyentes. Entonces, todos aquellos que crean que 4 canciones por programa son muchas y que a lo mejor quedaría mejor 2, pues manifiéstense.
Piensen que está muy bien,
sí,
lo
por
que
el contrario, creen que
vayamos y que solo haya música.
Es muy razonable,
porque claro, esta es una, es que son muchos años con esta compensación que hemos hecho, y tengan ustedes en cuenta que de vez en cuando pues escuchar una buena música. Yo entiendo, claro, ¿por qué se suscita esta duda? Empiezan a sonar cosas que no deberían sonar,
claro,
y la gente,
dónde vas tú,
pues claro, y entonces la gente empieza a dudar. Hombre, pues si tenemos que escuchar más madrigales, oiga, pues vayan ustedes reduciendo el tema.
Tú te puedes optar también por la música sacra.
Sí. No, sí, claro, por supuesto, sí.
No bien. Solo por la profana.
Bueno, dicho lo cual, vamos a escuchar la primera canción,
bueno, pues
de la
que
noche.
Que escriban y que nos manden
eso, pide que los oyentes
nos lo digan.
Claro. Han quedado convocados para que nos den su opinión. Hoy no está el señor fiscal, pero sí nos escucha su señora madre.
Claro.
Y por lo tanto, aunque sea en ausencia de su hijo, la primera canción que hoy ha elegido Garci va a ir dirigida a la señora madre de don Eduardo Torres Luce. A José Luis, ¿cuál?
No sé, hoy de qué le
has elegido tú.
Si no me ha dicho nadie nada. Yo me he quedado de lado.
¿No la has elegido tú? Sí, la has elegido tú.
Yo creo que la he elegido Carmencita.
Ah, puede ser.
Yo creo que sí.
Ha sido Carmen.
Ha venido Carmen y me ha dicho, es que me gustó mucho lo del Joker. Y quiero una música del Joker.
Que quiere Joker. Que escuchamos la versión original del Joker. Claro. No sé si a la señora madre del señor fiscal le va a gustar.
La música es estupenda.
Rock and Roll parte 2 es la que vamos a escuchar. Gary Glitter. Yo cruzo los dedos, doña Concha, lo siento.
¿Cómo es el baile del Joker en las escaleras?
Ahora hablamos.
Hola, Javier. Uy, perdón, Daniel, ¿qué tal? ¿Estás contento con tu compañía de teléfono? No importa, porque tenemos una promoción exclusiva para ti. Bueno, para ti y para todos los que nos cogen el teléfono durante la siesta creyendo que es algo importante, ¿eh? Venga, va, la oferta.
Uf, en O2 no te molestaremos con llamadas comerciales. No era tan difícil. Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
Infórmate en odosonline.es y ahora también en tiendas Movistar.
Yo creo que sí.
Seguro.
Yo creo que sí.
Os imagino que los tres hayan visto el Joker.
Sí.
Yo no, pero
Yo tampoco.
Garci sí, pero tiene que hablar. Garci tiene que hablar.
Pues entonces, dime, porque he leído no solo aquí está en taquilla muy bien, sino que en Francia ya han ido a verla 2.540.000 personas. Entonces yo, que estaba con dudas, ya me estoy planteando. Dime, ilumíname.
Pero el hecho de que vaya 2.540.000 personas no quiere decir nada tampoco.
En ir a verla, porque no sé, por lo que he leído no me acaba de convencer, pero quiero oír opiniones.
Tienes que tener tu propio criterio, en esas propias hay que
No, me gusta oír opiniones autorizadas.
Sí, esas las vamos a escuchar en todo caso, porque aquí se había dirimido una cuestión. Fíjate.
Las semanas que hay bastantes que ver.
Eduardo habló de ella.
Eduardo
y no le
habló y la consideró manifiestamente mejorable.
Sí, no le gustó
el bardo sacó el reclinatorio, se postró de hinojos y dijo que era una obra maestra. Y entonces, antes
este se dijo Luis Alberto, Luis Alberto.
Eso he dicho.
El bardo.
He dicho el bardo. El bardo.
Joder, mientras es que el no bardo, escribamos poesía.
Como siempre, ¿no? El bardo para mí es Shakespeare. Siempre
no, ya, pero...
Bueno, no te parece la mala comparación. Ya,
habrá que igualarse un poco, ¿no?
Bien, y el señor García, ¿qué dijo?
No, nada, porque no lo había visto.
Quedó en dirimir la justa.
Porque iba a ir a verla el fin de semana.
Ah, este es el momento.
Ilumíname.
Este es el momento.
Este es el momento.
Este es el momento.
Vale. Procesal.
Yo creo que es la mejor película que he visto este año de largo. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a mirar con calma lo que es esta película. Joder. Podría ser una película exactamente igual sin ser el Joker. Porque hay un personaje que es, digamos, al que la ciudad le está maltratando continuamente, es un personaje desvalido, no la atiende el propio Estado, le quitan la medicación y va transformándose poco a poco de una víctima en un vengador justiciero. Esto te sonará mucho a Taxi Driver, con la que tiene mucho
puntos de ver. Sí, me suena mucho.
Tiene mucho
de hecho, yo vi Taxi Driver esa misma
noche. Y con El Rey de la Comedia, que también es de Scorsese. Pero a mí me parece mucho mejor esta película que las que hizo las dos de Scorsese. Taxi Driver es muy buena, pero
esta es
muy buena, es un cine clásico.
Pero esta película mejor.
Esta película tiene algo muy bueno porque
además... ¿Pensarías que es mejor que Taxi Driver, ¿eh?
Está por ahí, sí.
Para mí, sí.
Es que, verás, Taxi Driver es la creación de un tipo que es un taxista que está disconforme con la sociedad y toma en la necesidad de vengarse. Esto es la gestación de un mito extraordinario, como es el Joker. Que olvídate que venga del mundo del cómic, ¿no? Se crea un mito urbano terrible.
Al margen de la saga de Batman.
Entonces, el personaje es un personaje que al principio incluso es querible. Porque te das cuenta de que es una víctima de una ciudad, Gotham, que es Nueva York. Donde él está siendo maltratado desde el principio, le pegan, etcétera, el mundo de los payasos y tal. Entre paréntesis, hay una cosa impresionante en la película, es escuchar tres veces a Frank Sinatra en tres canciones. Una de ellas es llamarlos Toussaint the Clowns. Es impresionante, cada vez que suena Sinatra, la película, que ya está alta, hace boom, maravillosamente. Hay momentos extraordinarios en el personaje, en la gestación de ese personaje, que luego vamos a saber todos, que es el Joker. Cómo además mezcla la fantasía, la irrealidad y la realidad. Tú llega un momento que ya no sabes. Cuando está muy claro la aventura con la mujer de color que vive en su casa.
No digas mucho.
Claro, ya
vamos a ir a verla.
Está claro que no está claro. Pero al final, cuando está todo lo de la Cale Borroca, todo ese final con esto que parece sacado de un poco de influencia de V, de Vendetta, las máscaras que llevan en esa película, todo ese mundo ardiendo Nueva York, como hemos visto hace poco, tiene mucho que ver con lo de las calles de estas de Barcelona que hemos visto. Claro, tiene mucho que ver.
Mucho que ver.
Pero luego la película tiene una especie de inteligencia tremenda. Por ejemplo, hay una escena cuando él va a ver a su hermano a través de unas verjas que tiene esa casa que parece la del Padrino, que es maravillosa, esa residencia donde vive el que se supone...
¿no? El señor Wayne.
Que es su padre. Y es donde él habla con el que se supone Bruce, que es su hijo. Esa es una escena...
Bruce prodigiosa. Es un Batman de jovencito, de pequeñito. Sí, sí. Eso es una concesión a la Batmanía.
Y bueno, pero es así, ¿no?
Pero a mí me encanta esa concesión, porque soy batmaníaco.
No vamos a contar nada, pero está todo. Hasta los padres cuando van con el chico y el final que tienen terrible, ¿no? Entonces, hay momentos que la película está captando como un mundo irreal, pero muy cercano, un mundo de violencia tremenda. Es una película oscura, muy 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 negra, con una herencia enorme de Friedland y de los personajes de Friedland malvados. Este es un supervillano que sale del Doctor Mabuse, que sale de M. Y también la indefensión que tiene el asesino de niños de M, que de repente le ves y está... es como un tipo...
Es una víctima de la sociedad.
Es una víctima tremenda. Aquí está más claro, la víctima de la sociedad. Y sus venganzas, siempre sobre gente malvada también, porque aquel tipo, el de la pistola, todo, son... Es maravillosa la escena con el enano, que no llega a abrir lo de la puerta. Esa es una maravilla, ¿no? Entonces, la película que está escrita y dirigida por un tipo que ha hecho Resacón en Las Vegas, dices, madre mía.
Es que Resacón en Las Vegas es un peliculón, ¿eh?
Sí, pero es una comedia.
Pero
sí.
es otra cosa completamente
distinta. Es una comedia.
Demuestra a Todd Phillips un talento innegable.
Dices, madre mía, aquí estamos ante un tipo que tiene una mirada tremenda. Fíjate que hemos visto veces todo lo de Batman y lo de el Joker.
Fíjate que hemos visto a Heath Ledger, que era un Joker espectacular, ganó que ganó el Oscar. Yo estoy deseando que gane el Oscar este Joaquín Phoenix, sí, porque de algún modo se va a demostrar que un personaje puede sacar dos Oscar representado con dos personas, que yo creo que es la primera vez que ocurre.
Sí, sería la primera vez. Yo creo que en unos momentos está un poco sobreactuado, pero en otros, por ejemplo, cuando surge la risa en la garganta, eso es un momento que yo no sé cómo está hecho. Eso es un prodigio que hace.
Sí, pero lo de la risa es un prodigio.
Eso es un prodigio, porque notas...
Ocurre varias veces.
Sí, y notas el dolor de la risa. Todo lo contrario, es como una risa de llanto.
Qué brillante es lo que acabas de decir, el dolor de la risa.
Sí,
qué bonito.
Es una película en ese aspecto que la ves, dura un par de horas, pero ¡bum!, la ves como un torrente, como un vendaval.
Hay que ir a ver.
Y luego no tiene nada de la estética de los cómics. No es una película filmada en cómic, al contrario, es una película.
No, no son viñetas.
No, y es una película donde se crea y ves un mito, pero un mito como puede ser Ulises o como puede ser uno de los más cercanos a nosotros. Entonces yo me dejé impresionado la película. Yo no esperaba que iba a encontrarme una obra de esa envergadura y que yo creo que hay que volver a verla varias veces.
Es una película para verla varias veces.
Versión original en el Renoir de Retiro, el cine en Arbaez.
Pero tiene razón, José, hay que verla varias veces porque te quedan cosas que tienes que analizar mejor en una segunda y una tercera.
El problema de verla película varias veces es que dejas de ver otras.
Sí, bueno, pero
a lo mejor son inferiores.
Esto lo merece. Yo he visto otras películas que me han desengañado.
Ahora hablaremos de la otra.
He visto la de Tarantino, que sabéis que me defraudó. He visto Astra, esa que me ha defraudado. Pero esta yo pensé de verdad que es la gran película
también
de este año.
También has visto la de Woody Allen, de la que quiero que hablemos luego.
Coincido plenamente contigo en lo de Tarantino. Me ha gustado más
Inocencia. Entonces ya sabe usted que hay que ir a verla porque tenemos que participar. Somos los dos únicos necios que no hemos visto la película.
Yo, como habido manifestaciones encontradas, y por otra parte, como creo que tiene una dosis de violencia no pequeña, entonces mi mujer se retrae, estaba dudando de verla, pero ya no tengo duda.
No, más que violencia es oscura, es negra, es como de Frida.
Bueno,
él debería rendir un homenaje a Frida. Es que hacía muchos años, 60, 70, que no salía un villano como este. Es un villano, pero además que no terminas de odiarlo, que incluso entiendes al final en esa especie de cale borroca.
El último villano, gran villano de la pantalla fue Aníbal Lecter.
Sí.
Aníbal Lecter también era un villano importante.
Pero era un criminal, era un asesino.
Pero
este
también
no lo
tenía,
es.
Tenía unos puentes que comunicabas con él, por el lado de la sofisticación.
Pero
este de la
yo
cultura.
Le veo más pero aquí con los héroes, germánicos. Tiene algo que ver con eso, ¿cómo se llamaba aquel? Con los nivelungos. Tiene un aliento épico enorme.
Como de mitología germánica, es como Loki, el dios de la maldad de la mitología germánica.
Pero
es
sin ser tan malo. O sea,
no, es que no es malo, te identificas con él.
No es un criminal, como
Aníbal
Lecter.
Con las barbaridades que perpetra, te identificas con él.
Y luego, que se me ha olvidado decir, hacía muchos años, pero como 20 películas, que yo no veía también a Robert De Niro. Es algo impresionante.
¿Cómo está?
Me ha dejado, y dije yo, madre mía, ¿cómo está este haciendo una especie de conductor de un programa de televisión, que es una maravilla.
Extraordinario.
Extraordinario. Esa secuencia, la de la televisión, esa es una de las mejores secuencias que se han hecho en cine.
Me pone los pelos de punta ahora recordándolo.
No. ¿Y cómo está De Niro? Ese
Niro está de soberbio.
Sí, tal, siempre como Buenafuente, esos programas que se hacen de cara al público, los invitados aplauden y todo eso. Bueno,
previamente se había reído de él también.
Ese es uno de los mejores momentos de cine en mucho tiempo, ese momento, ¿no? Que
estudio.
Incluso si hubiera fundido en negro y acaba ahí, te quedas igual, porque ya estaba creado la mitología, puesto que él le dice, me gustaría que me llamaras Joker, ¿te acuerdas cuando le dice?
Lo que pasa, Chencho, es
que verla.
No, hoy se da una conjunción que no es una conjunción equilibrada, porque yo no dudo, naturalmente, de todo lo que está diciendo.
Hombre,
yo
muchas veces no coincido con Luis Alberto.
Pero hoy el contrapunto lo hubiera puesto Eduardo, que ya nos había advertido que a él le parecía una película, en fin, le había sacado las partes, los adversativos negativos.
Bueno,
y hoy no está, o sea que hoy hemos aprovechado la ausencia de Torres Bruce para darle dos pequeños
pero
golpes.
No estaba previsto, ¿no?
Yo
no,
con todo vi ir a verla.
Sí, no, vete también a verla. Ansia, es una película.
Yo también.
Lo yo que creo que es inolvidable, vamos.
Si quieres,
es una
vamos tú y yo y así yo sustituyo a tu mujer.
Oye,
no,
pues casi, papel. casi.
Taxi Driver, estamos de acuerdo, es uno de los grandes clásicos del cine
muy
americano.
Muy buena película.
Probablemente la mejor película de Scorsese.
Ahí sí que está De Niro.
Pues está a esta altura.
Impecable.
Para mí está a la altura, incluso la supera. Para mí. No sé si... Porque es que vi esa misma noche, teníamos Taxi Driver en casa y la vimos porque evidentemente suena
pero
todo
la
Taxi Driver.
La estética es la misma, porque la estética de De Niro...
No, nada que ver.
No, nada, nada.
Además, la estética de De Niro en Taxi Driver es una estética que conduce a que el señor taxista adquiera un estatus de identidad en la comunidad de taxistas. ¿Os acordáis que en la última escena le llaman Killer? Ya tiene apodo. Era el único taxista de Nueva York que no tenía apodo. Y lo consigue mediante
esa película, la
matanza famosa.
Papel...
En la casa de
como
prostituta.
Pocos ha hecho en el cine. Y mira que ha hecho algunos buenos, ¿eh?
Esto está más cerca del Nueva York que sale de Midnight Cowboy. Sin ser eso, pero está más cerca de más ese cerca. Nueva York de Midnight Cowboy, ¿no? De la calle 42.
Y además, cuando Nueva York se llama Gotham, Gotham, también tiene un añadido. O sea, cuando de repente llamamos a Nueva York Gotham, es como si fuera una Nueva York gótica, como en los tebeos la llamaban Ciudad Gótica, ¿no?
Ciudad Gótica. Pero a mí lo que me impresionó, de verdad, es la estética, es decir... Oye, olvidaos de los cómics, ¿eh? Esto no voy por esto, no voy a planificar como si fueran viñetas, no voy a hacer una estética del cómic, ¿no? Y hay momentos extraordinarios, esos payasos cuando empieza la película, es muy, muy muy buena. Y me alegro que digas eso, porque a mí Resangón en Las Vegas me parece una comedia extraordinaria, con un ritmo que nunca pierde, es comba en Resacón en Las Vegas.
Pero tuvo,
¿no?,
una trilogía, ¿no?
Sí, he hecho muchas. Pero bueno, la primera es la buena.
Bueno, entonces, después de esto, ahora seguiremos exprimiendo la actividad cinematográfica como espectador, no como director, del señor García. Pero ahora vamos a escuchar la segunda canción del programa porque hay que saludar por segunda vez a Telefónica. Ya sabéis que esto no solo
es indeclinable.
No solo es una obligación, sino que es un acto placentero de saludar a Telefónica y agradecerle que gracias a ellos este programa se mantenga en antena. La canción que vamos a escuchar ahora, también de la cinta original de The Joker, es The Guest Who Laughing, el invitado que sonríe.
Que ríe.
Y no tengo ni la más remota idea de qué va. O sea, que voy a escucharla por primera vez.
Esa es muy buena.
Es esta, si te gusta.
¿Y cómo son las escaleras que conducen a la casa de Joker? La madre.
¿De qué es Who Laughing?
Hola, Javier. Uy, perdón, Daniel, ¿qué tal? ¿Estás contento con tu compañía de teléfono? No importa, porque tenemos una promoción exclusiva para ti. Bueno, para ti y para todos los que nos cogen el teléfono durante la siesta creyendo que es algo importante, ¿eh? Venga, va, la oferta.
Uf, en O2 no te molestaremos con llamadas comerciales. No era tan difícil. Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
Infórmate en odosonline.es y ahora también en tiendas Movistar.
I should laugh, but I cry, because your love has passed me by. You took me by surprise, you didn't realize that I was waiting. Time goes slowly, but it carries on, and now the best years have come and gone. You took me by surprise, I didn't realize that you were laughing. What you're doing to me, it ain't the way it should be. You took away everything I had, you put the hurt on me. Took away everything I had, you put the hurt on me. I go alone now, calling your name, after losing at the game. You took me by surprise, I didn't realize that you were lying. Time goes slowly, but it carries on, and now the best years have come and gone. You took me by surprise, I didn't realize that you were laughing.
Laughing,
you took it to me.
Laughing,
the way it should be.
You took away everything I had, you put the hurt on me.
To me,
laughing.
Or what you're doing to me,
laughing.
hurts on me. You took away everything I had, you put the hurt on me. Will you laugh at me?
Pero es una película, ¿en qué género la escribirías? Porque esta música parece que acompaña como una música de terror o de miedo.
No, yo te diría otra matización que haría. Es una de las mejores películas que se han hecho nunca en el cine, que abre una narrativa y, a nivel de imagen y de sonido también, hacia la locura. Es decir, si tú ves la
meditación a la locura.
Si tú ves la película de Kubrick, El Resplandor, es una película sobre la locura, aquel tipo que empieza a escribir esas cosas 20 veces y tal. Esta es una, es como alguien que va metiéndote en la locura, en la locura, en la locura, en momentos de brillantez y otros momentos en donde la locura ya va superando. No es de terror, es una película sobre la locura.
Kubrick y de la locura, dime una cosa, porque alguien me ha comentado que de alguna forma le recordaba también a La Naranja Mecánica, la estética de La Naranja Mecánica. ¿Tiene algo que ver o no?
No, me parece más violenta La Naranja Mecánica a mí.
A mí también.
Y una estética más futurista, La Naranja Mecánica, acuérdate, era una película como de ciencia ficción, ¿no?
Yo era más colegiada, aquí el protagonista lo es todo, quiero decir.
Nunca me gustó La Naranja Mecánica.
A mí tampoco.
La primera vez que la vi nunca me pareció
bueno, una película. Bueno, pero es Kubrick.
Pero ese era el futuro, era
la locura también.
Era la novela, pero en el futuro aquellos tipos entran en las casas, violan a las mujeres, no. Esto es otra historia.
Esto es la gestación
ante tus ojos de un mito, que empiezas a decir, ah, pero claro, esto es lo de los tebeos, esto es el Joker, pero de repente es algo más que el Joker, es la creación de la maldad. A veces en estado puro y a veces tratando, ojo, de entender por qué está la maldad en este lado del cuadro y qué ha llevado a esa maldad, la intolerancia, la falta de compasión, de ternura ante la gente en las ciudades. Todo eso está muy bien dado.
Luego la propia biografía, el marco personal, el marco familiar, que es terrible.
Se queda sin medicamentos.
Luego el caso de la madre, ¿no? Era una madre abandonada.
La presencia y la importancia de la televisión en esta película es mucho mejor que en todo lo de Tarantino, cuando habla del fin del cine y que está la televisión metida en todo. No, aquí la televisión tiene una presencia tremenda, ¿no? Va a llegar ahora el programa, está pendiente de ello. Las casas, los interiores, donde él vive, sus vecinos, la escalera, el ascensor, todo eso es, y de ahí sale una mitología, pero es que es así de claro. Ahí sale. ¿Cómo vas viendo la sonrisa de él? Sonrisa que conocemos, ¿cómo se crea?
O se va creando.
Claro.
De hecho, hay también en el mundo del cómic, que a los aficionados al género lo sabemos, hay acercamientos previos a la película de Todd Phillips sobre el Joker que anuncian ya la mutación del personaje en ese héroe sin barreras que es el Joker que tú acabas de mencionar.
¿Héroe?
Sí, suena.
Antihéroe, si quieres. Héroe y antihéroe se confunden de alguna manera.
¿Hay héroes malvados?
Sí, el heroísmo. El héroe también significa protagonista, significa personaje central, nuclear.
Digamos, el supervillano, cosa que muy pocas veces se ha visto en una pantalla, a otro personaje le dice: tú te has portado siempre bien conmigo, vete. Y lo deja ir. No le hace
eso nada. Sí que es una actitud heroica.
Claro, por eso te digo.
No, pero recomiendo a todos nuestros oyentes y a vosotros, si no lo habéis leído, que yo creo que José quizás sí, La Broma Asesina, un cómic de Brian Bolland.
No lo he leído.
En el que aparece el comisario que aparece en las películas de Batman, Joker y Batman, pero Batman tiene una actuación muy secundaria. Y el Joker está extraordinario en The Killing Joke, la broma asesina.
Pero que salen los padres.
Quiero empezar por la película.
Y sale el hermano.
No, voy a empezar este...
Bueno, ya, no pasa, ya,
fin, ahí son guiños tienes, también
tienes
al
la gran
fandom.
Ventaja de que como no hay clásico este fin
y
de
está
semana,
Sinatra.
Ahí has liberado 2 horas de tu
no
tiempo.
No falta nada.
Claro, claro. Está Sinatra con un poder en la banda sonora, madre mía.
El libro que hemos hecho sobre las mejores películas del 21,
estaría.
Por muy poquito estaría esta.
No, porque es que no ha podido entrar, pero si no lo hubiera metido.
Chencho, ¿tú has visto la última de Woody Allen?
Yo vi la última de Woody Allen.
¿Y?
Me gustó.
¿Cómo? ¿Cuánto? ¿De 1 a 10?
Pues me gustó, no es de sus 4, 5, 6 obras maestras, pero estaría en la zona intermedia, sí, le daría más de un 6. No es Vicky Cristina Barcelona, La noche de París o de Roma, o se llama. No, esta película es mejor, te ríes más, tiene un diálogo impresionante, un buen guión. Yo le doy una nota, no muy alta, pero alta.
Bueno, te lo digo porque es la otra película que ha visto García. Y yo, Ardón Deseos, tengo que decir que mi hijo me ha conminado de una manera vehemente a que vaya a verla. Es más, se ha ofrecido a venir a verla conmigo él por segunda vez porque dice que le entusiasmó.
Bueno, yo segunda vez en tan corto plazo de tiempo tampoco.
No, pero me sorprende por la juventud de mi hijo Luis.
Que tiene que muy fresca la película.
Tiene una película fresca y los diálogos son muy ingeniosos. Yo entiendo que le haya gustado.
Las chicas, sobre todo, son brillantes, la rubia y la, sí, la morena.
Bueno, a ver, García, ¿y a ti qué te parece?
Bueno, yo soy de Woody Allen, o sea que es como si
eres de Woody Allen, pero es que no te gusta. Pero no te gusta.
Sí, por supuesto, pero vamos. No, esta es lo que yo decía el otro día.
Vimos juntos Match Point, recuerdo, y salimos
de. Me viene a dar la razón que esto es Balzac, que es la comedia humana, porque esta es una película igual que todas las que hemos visto. Tú coges Manhattan. Y dices, ¿qué había en Manhattan? Dice, pues la historia de amor, llovía por las calles, van a un museo, ayer era el MoMA, aquí es el Metropolitan, salen los hoteles, las copas.
Es la misma película.
Es la misma película. A mí, cuando yo me sentí una sensación de bienestar hacia el minuto 20 o por ahí, que dije, qué maravilla. Luego la película empieza a caer para mí.
Pero sube otra vez.
No, porque no se cree nadie que llegue un señor y le dice, hola, ¿qué hay? Ponte aquí, vas a hacer una escena de la película. Ya estaría buscado el señor que se va a rodar una película.
Eso sí,
y
es verdad.
Y entonces hay como que la ha hecho sin la precisión y el estudio, como que hace Ana y sus hermanas, Annie Hall.
Las cuatro o cinco grandes.
Esta la ha hecho un poco con el... de vuelo sin motor, va de vuelo sin motor, pero la ha hecho
de entonces, memoria, la ha hecho de memoria.
Claro, es muy bonito, está lo de siempre, la chica que se queda encerrada de la lluvia, la esta y tiene que bajar la gabardina, todo eso lo hemos visto y está muy bien y es Woody Allen, pero es como una especie de borrador de otras películas que ha hecho él con las mismas situaciones. Lo que pasa es que arranca también que tú dices un chico y una chica de una universidad van a pasar un fin de semana en la ciudad, en Manhattan, qué maravilla, y por lo que sea vas a ver que va a ser muy difícil que vayan a conseguir estar juntos, y son las aventuras que van pasando. Esas aventuras salen de otras propias situaciones creadas por Woody Allen, pero es más bonito cuando iban al MoMA que aquí cuando van al Metropolitan, aunque evidentemente es precioso verle con esos cuadros a ellos, cuando llueve, también llovía allí, cuando iban por el parque, se cogía él con un periódico y se tapaba, cuando estaban en un bar de un hotel. Bueno, claro, pues es Woody Allen, es Nueva York.
El jersey de la chica, el jersey azul es el color, me gusta mucho el color.
Vale, el paseo a coche de caballos, es que está todo.
Pero aquella nos gustó más, probablemente porque era mejor película.
Pero yo le diría a tu hijo, si no la has visto, y acompaña o se la dejamos... Tienes que ver Manhattan.
Bueno, pero Manhattan...
Porque es el corazón de la obra de Woody Allen.
Ahí está. Manhattan era mejor película que esta. Pero aparte esto, es que era la primera o la segunda que trataba ese mundo neoyorquino. Y esta ya lo viene arrastrando.
Lo que pasa es que se pasa bien en la película.
Muy bien, de principio a fin.
Yo lo pasé bien.
De principio a fin, aunque cae un poquito, pero de principio a fin.
Cae, pero va decayendo, porque cuando llega la escena con el superactor, el actor mexicano que está muy bien... Ya va traído, ella va en un coche, llega a un estudio, el otro se ha ido. Bueno, vente a la caravana, sale en la televisión. Ya está más, está menos trabajada.
¿No os parece que la actriz que hace de novia de él es espléndida?
Están,
¿no?,
todos estupendos.
La rubia,
el chico
es maravillosa.
Y luego,
me va a gustar.
Y esto no es destripar nada, pero cuando tú estás creando un personaje, que es Gamble, que es un jugador... Pues tienes que verle apostar un final de una carrera de caballos, o una de no sé qué, que luego justifica la madre cuando le dice... Tú no has sabido nunca.
Como es lo de la madre.
Que eso es un poco, está metido para que entendamos lo del chico, ¿no? Y bueno, y la música es estupenda, todas las músicas que pone.
Está hecho de retazos de Woody Allen, pero
eso es.
Está hecho de memoria, como que dice, pero funciona.
Está bien el barato.
Pentimento de Woody Allen. Sí. Esto está hecho en otra
vez.
Ya han surgido. Pero ya está, en la escena de él y el museo, ya estaba. La escena bajo
un poco le pasa a Borges en los últimos libros, La cifra, Los conjurados, son poemas que ya están escritos por Borges previamente, pero funcionan. Y quedan bien.
El hombre que ve que su mujer le engaña y tiene una conversación en un portal, todo eso es muy Woody Allen, pero
la escena esa cuando...
Pero le falta un poco la fuerza.
Esa escena cuando Jude Law se tira hacia la mujer, que es la actriz esta británica, ¿no?
Hombre, la Rebecca Hall.
Es
un cameo.
Es una escena que está muy bien.
Sí, claro. Sí,
el diálogo, todo está muy bien. Yo a la madre quiero recordar que la vi en Nueva York, una obra de teatro hace... 14 o 15 años. Pero no me acabo de acordar de... muy buena, me impactó en el teatro.
Sí, estupenda.
La madre, muy buena, muy buena.
Al mundo del cine, choca lo de todas, es como...
Es una síntesis de todo lo que ha hecho
Luis, el director. Es decir, si él hubiera sido joven, hubiera hecho el papel del chaval que está en la universidad y va a ir con la chica y le pasa
bueno,
todo.
Bueno, siempre hay alguien que hace de Woody Allen, claro, aquí, en este caso es el chico joven.
Porque el chico habla con un conocimiento que no tienen los chicos jóvenes ahora.
No.
Porque hablan de cosas que nos gustan a nosotros, de pintores, bueno, hablan de Ortega y Gasset. O sea, cuando le dicen Ortega y Gasset y no sé qué, de esas cosas que le he ido acumulando.
Hablan de Beowulf, del cantar de gesta anglosajón, claro, Beowulf y de Grendel.
Decía, todo lo que le ha ido cogiendo Woody Allen cuando ha estado en España, ha cogido a Ortega, mete todo, los pintores modernos, los cineastas, todo, eso lo va metiendo.
Como decía el otro día, creo que era Eduardo, o tú, no me acuerdo, que tenía algo que ver con el Holden Caulfield de, del
Centeno.
Pues claro, ese chico también, la Moneda Centeno, es demasiado precoz, si me apuras. Su hastío.
Este es mayor ya.
Pues yo creo que no tiene nada que ver con Holden Caulfield. Luego lo he pensado,
algo tiene que ver, algo tiene que
pero
ver.
Pero muy poco, porque realmente el otro es un marginado, es alguien que busca libertad fuera de tal, y este es mucho más conservador, en cierto modo, aunque
bueno, pero su rechazo a la sociedad burguesa, alta sociedad en la que se ha criado, es parecido, el distanciamiento, el hastío, es parecido en la novela de...
Pero es otra edad.
Sí, es curioso que yo la vi, el mismo día vi las dos, y se podría hacer un bonito artículo sobre la risa de una y la risa en otra. Porque aquí hay un personaje que tiene una risa especial, que es la novia que se va a casar con su hermano.
Sí, sí.
Tiene una risa especial. Y en el Joker hay otra risa.
Sí, es verdad.
Entonces se podría hacer risas, hacer un artículo que se llame Últimas risas.
Cuando decías tú lo de Woody Allen, que escogía en su cultura vastísima, etcétera, claro, en tu cine ocurre eso también. Tú metes tus obsesiones,
tus ideas
culturales,
gente que te gusta.
En el Crack Cero está.
Sí, sí. Lo he metido siempre. A Somerset Maugham, al otro. Y él mete ese mundo, Woody Allen, de siempre. Vale. Pero a mí me hizo ilusión que como lleva un tiempo en España, más o menos,
Ortega.
Y está muy bien, porque es uno de los grandes pensadores del siglo XX. Y que ese chico que está en la universidad, una universidad B de Estados Unidos, sepa quién es Ortega. Eso es estupendo. Que le dice, como decía Ortega, y luego lo que dices tú, y todos los mitos, los pintores, las canciones. Habla de Bebelman. El sitio donde hemos ido nosotros.
La canción era de
Bebelman.
Eran Irving Berlin y Cole Porter, ¿no?
Sí, todo,
para variar.
Imagino que Easy to Love, vete todo. Sí. Pero sobre todo donde estuvimos. El Bebelman del hotel. ¿Cómo se llama el hotel?
El Pierre.
No, el otro. Donde tocaba Woody Allen.
El
Carlyle. Ah, sí, hombre, al lado de mi casa.
Carlyle. Y sale el Carlyle y sale el Bebelman, que era
bueno,
el que tomaba la copa.
Pero luego sale el Pierre, ¿no?
Sale todo, y el Plaza.
Es un himno a Nueva York también.
Sale todo, el Plaza, el Pierre, el Central Park, sale todo. Sale la lluvia, es todo. Es una...
Bueno, pues hay que ir a verla.
Claro que hay que verla. No, por eso te digo yo, mi idea siempre es que es Balzac.
Y luego
es
la
Balzac de nuestro tiempo.
Luis, no es su obra maestra, pero hay que ir a verla.
Claro.
Pero una cosa, de la misma manera que
ya
tú...
Ya no sabes cuál es esta.
¿Y cómo está funcionando? Porque...
Bien, yo creo que está muy bien.
Porque es la película que se supone que debería desagraviar a Woody Allen.
Pero ojo, que solo se estrena en España, ¿no?
No se estrena en Estados Unidos.
Por eso te digo.
Lo cual es lamentable.
En algunos lugares... lugares de Europa lo han estrenado también, me parece, no solo en España.
Yo diría que en Francia. En Francia él tiene mucho seguimiento.
A mí me parece tremendo que no se estrene en Estados Unidos.
Yo creo que se va a estrenar. Lo que ocurre es que tuvo el problema jurídico ya, legal, con Amazon o quien sea, pero yo creo que se va a estrenar en Estados Unidos. En Estados Unidos él no arrasa, pero tiene su público. No nos confundamos que él ya es un tipo repudiado por lo que ocurrió o no ocurrió con la hijastra. Él tiene su público en Estados Unidos.
Bueno, pero ya antes de ese fenómeno siempre se había dicho que Woody Allen era un director mucho más europeo que americano.
Bueno, se ha convertido en...
Gustaba más a la gente de Europa,
sí,
los intelectuales de Europa, que él es americano.
Pero
en la época de Manhattan, o de Ana y sus hermanas, entonces no era un... Ahora ya sí, incluso en taquilla, él ya gana más dinero en Europa que en Estados Unidos. Pero antes no era así.
Es que en Hannah y sus hermanas, en Manhattan, en Annie
Radio Hall,
Radio Day está creando un lenguaje. Y luego ya lo que hace es repetirse, maravillosamente repetirse, porque en el fondo los grandes genios también se repiten continuamente.
Chaplin.
Tú ves a Calderón y siempre es la misma fórmula.
Es muy parecido a Chaplin, él. toda la obra muda de Chaplin son las 50 películas que este tiene, ¿no? Aparte de las aventuras personales, también tuvo problemas por lo de las chicas, todo, hombre, esas cosas.
Con una chica de 10 años, 17, los
claro,
tuvo.
Claro, entonces...
Pero
es un genio,
Woody Allen. Lo fulminaron como a Woody Allen, exactamente igual. Lo
genio,
fulminaron.
Que unas veces le sale mejor que otras, eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que en la película que tú y yo vimos aquel día en el Tivoli...
Match era, Point.
Ahí él quiso jugar a otro tipo que no era él. Quiso hacer otro tipo de cine. Quiso hacer una película, no negra, pero casi negra, jugando, pues eso, hacer aquella historia del tipo que, ¿cómo se llamaba? La novela esta famosa, de el tipo que para ascender tiene una novia y se la quiere quitar del medio porque si no, no va a casarse con la señora mayor. ¿Cómo se llamaba esa, la película esta tan famosa que hizo Liz Taylor y...
Dame más,
¿cómo se llamaba? Un lugar en el sol.
Un lugar en el sol,
la de Monty Cliff.
Claro, esa es la misma que la película esta. Sí. Tiene una historia con una chica, como tiene pero la otra está la rica, y la otra se le va a quedar embarazada, la liquida, para seguir con la otra. O sea, bueno, es la misma historia. Es una novela muy famosa, de Frank Norris, o no sé quién es.
Sí, esa idea se repite, porque...
No, de Sinclair Lewis, o unos de estos. Sí.
Extraño en un tren, también hay algo de eso, también hay algo
bueno,
de eso.
Bueno, se hacen un favor mutuo ellos. Claro. Pero esa película se sale un poco del mundo de Woody Allen y entra en otro mundo, en Londres. Pues
en esta triunfa el mal. En Match Point.
Pero aquí es Woody Allen en una tarde de lluvia en Nueva York, Woody Allen puro.
Igual que hay esas escenas, habrá cortado otras que eran de otras películas. Aquí tú tienes todo Manhattan.
Y por tanto, tu hijo, que le ha tocado por edad ver esta, en lugar de las otras que son más antiguas, está entusiasmado, lógico, porque es entrar en el mundo de Woody Allen sin tener referentes también con lo antiguo.
El mundo de la moda, mete todo, está la moda, las tendencias, todo lo que se lleva, las fiestas, todo ese mundo es como... Lo de Tom Wolfe, es un poco lo que hizo Tom Wolfe, ¿no? Con la
Me alegro porque para hacer una película con ese tono que estáis describiendo hace falta estar, digamos, afectivamente estable. Es decir, y eso demuestra que toda la polémica que le ha estado rodeando durante el tiempo que esta película se ha estado gestando, no le ha afectado mucho.
La internet está hecho 20, o sea, que no le afectaba nada. Bueno, cuando hacía todo esto...
Era hacer prácticamente una por año, ¿no?
Sí, pero...
Lleva 50, yo creo.
48 lleva.
Pero la polémica fuerte... 49
la que ha hecho en el País Vasco.
La polémica fuerte ha arreciado ahora. Es decir, cuando de verdad ha habido... Cuando se ha judicializado, digamos, su problema ha sido ahora.
Pues todo esto son los odios de Mia Farrow, ¿no?
Bueno, yo no lo sé porque no conozco los detalles. No, tiene toda la apariencia, pero no lo sé.
Pues se agudiza ahora, pero tuvo enormes problemas hace 5 o 6 años, ¿eh? Cuando
la denuncia de su hijastra, vamos, su hijastra no, porque ni siquiera es su hijastra, era, no sé cómo...
Bueno. José Luis estuvo en una charla con él, ¿verdad?, en el Oviedo, cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias.
Un par de horas charlamos, sí, fue en el año 6 o por ahí. 2006, cuando el premio Príncipe de Asturias.
Y luego le hicieron una estatua.
La habían quitado cosas ya, la han maltratado la estatua, le quitaron las gafas, cosas de esas. Pero bueno, yo siempre he pensado que él es uno de los grandes genios que ha dado el cine, un gran escritor.
Era el primer tipo
de nuestro oficio, de nuestro gremio, que debía haber ganado el premio Nobel de Literatura, Woody Allen. Por todo lo
completamente
que
hecho, de acuerdo.
Por esas 50 películas, toda la maravilla que se dice de texto en esas 50 películas merecería el premio Nobel, mucho más que Bob Dylan y que todos estos. Ahora ya va a ser difícil que se lo den porque...
Pero
es el que hubiera merecido el premio Nobel.
Totalmente incorrecto.
Y sabiendo los premios Nobel que da la Academia Sueca últimamente...
Pero todos los que yo propongo nunca se van a dar, como Stephen King, todos esos cuatro premios Nobel.
¿Te parece mal los de este año o la señora...?
Será aburridísimo.
Los dos.
A mí sí, particularmente.
Yo es que no los he leído, por eso te pregunto.
La señora no la he leído ni la pienso leer.
No, pero es que tampoco he leído a él.
Él es
lo único que sorprendente,
no él es aburrido. Perdona,
lo único sorprendente de ese hombre y que es repulsivo es que defendió a Milosevic.
Bueno, eso le echan en cara. Él era partidario de la unión de Yugoslavia. Pero defendió a Milosevic, que no es la unidad de Yugoslavia, es a Milosevic, que era un asesino de guerra.
Y él no la nega nunca frontalmente que lo defendiera, y eso es algo casi abyecto.
Que
¿no?
Le dan siempre el Nobel a gente que lleva la contraria, como aquella austriaca que no me acuerdo, Jelinek. ¿Os acordáis? Que también era un personaje. muy siniestro.
Me acuerdo, pero tampoco
en general, no es un índice de calidad el premio Nobel últimamente.
Bueno, pues hablemos ahora enseguida de literatura mejor, porque tenéis que recomendar un libro, te recuerdo, En ausencia del señor fiscal. Pero antes, saludemos a Telefónica y escuchemos la tercera canción del programa, que incluye ya, García ha hecho varias referencias durante el programa de hoy, a Frank Sinatra en la banda sonora original de el Joker. That's Life, Frank Sinatra. Ni más ni menos.
Hola, Javier. Uy, perdón, Daniel, ¿qué tal? ¿Estás contento con tu compañía de teléfono? No importa, porque tenemos una promoción exclusiva para ti. Bueno, para ti y para todos los que nos cogen el teléfono durante la siesta creyendo que es algo importante, ¿eh? Venga, va, la oferta.
Uf, en O2 no te molestaremos con llamadas comerciales. No era tan difícil. Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
Infórmate en odosonline.es y ahora también en tiendas Movistar.
Hola, Javier. Uy, perdón, Daniel, ¿qué tal? ¿Estás contento con tu compañía de teléfono? No importa, porque tenemos una promoción exclusiva para ti. Bueno, para ti y para todos los que nos cogen el teléfono durante la siesta creyendo que es algo importante, ¿eh? Venga, va, la oferta.
Uf, en O2 no te molestaremos con llamadas comerciales. No era tan difícil. Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
Infórmate en odosonline.es y ahora también en tiendas Movistar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
Y dices que entra como un cañón en la película, ¿no?
Todo lo que soy. Al final es la modelo. El final es el Toussaint de Clones.
La escucharemos al final del programa.
Tal me encanta.
Bueno, señor de Cuenca, para que veas que no se mete a Muel Bardo.
Las letras. las letras que tiene toda la película, de los títulos de crédito, el The End, de todo, eso es una maravilla.
Pero todo es una maravilla, está cuidado hasta el máximo.
Que ya no os habéis convencido, no insistéis más, bueno. Estáis un poco pesados ya en esta historia.
Bueno, un libro, vamos a ver.
Un libro no.
Un libro de tu vida, libro, no un libro.
Eso es, un libro de tu vida.
Uno de los
un libro que
de
diga
mi vida,
algo de ti mismo.
De los 3, 4, 5 libros de mi vida. Pues voy a decir uno que a lo mejor va a sorprender a nuestros oyentes, porque alguno lo conocerá y otros no, quizá la mayoría no. Manuscrito encontrado en Zaragoza, de Jan Potocki, conde polaco al servicio del zar de Rusia, que escribió en francés Manuscrit trouvé à Saragosse, que se publica por primera vez en 1800 en San Petersburgo, no completo, sino parcial.
Tiene una explicación lo de escribir en francés, es que la alta burguesía rusa
y polaca,
pero sobre todo los rusos, los que compraban libros en ese momento en Rusia, ellos leían mejor el francés que el ruso.
Sin duda, la aristocracia
leían mejor
rusa,
el francés
no sabía
que el ruso.
Casi prácticamente ruso.
Hubo un ministro de Exteriores en Rusia, en la época de Napoleón, un poco después, que hablaba sobre el francés.
El mariscal Zhukov, el que entró en Berlín, hablaba un francés maravilloso. Pero bueno, el caso es que este señor publica en esa época un aperitivo de lo que iba a ser su obra magna, que apareció luego en 1814 en edición definitiva. Los papeles de San Petersburgo fueron los que configuraron un primer manuscrito encontrado en Zaragoza que José Luis Cano, el director de Ínsula, tradujo al español maravillosamente y se publicó en la Alianza Editorial en los años 70 o 71, por ahí, con prólogo de don Julio Caro Baroja. Ahí entré yo en el mundo de manuscrito encontrado en Zaragoza, en aquel resumen que eran las 13 jornadas de Alfonso Van Borden, guardia de la Guardia Valona de Felipe V, que tiene una
portada de Daniel Gil.
Y portada de Daniel Gil espléndida, con un dibujo como popular, una madera popular del siglo XVII o XVIII. Esto ocurre en el siglo XVIII, comienzos, 1713-1715, acaba de terminar la Guerra de Sucesión. Es una novela fantástica que tiene muchísimo que ver con Las Mil y Una Noches, porque son historias dentro de historias, dentro de historias, muñecas rusas.
¿Cuál Guerra de Sucesión?
La Guerra de Sucesión a la corona de España.
A la nuestra,
la de Felipe V versus Archiduque Carlos.
La que algunos llaman de secesión.
De secesión, porque ahora sí está siendo...
Falseando a la pura,
está
falseando la historia
muy bueno.
De forma grosera y tosca.
De modo que luego, a partir de una editorial que se llamó Palas Atenea, que en los años 80 por primera vez publicó íntegro, que es un tocho de 600 páginas, manuscrito encontrado en Zaragoza, no ese volumen de 150 o 200 que era un pequeño resumen. Se llevó al cine por un cineasta polaco espléndido que se llama Wojciech Haas, con el mismo título, en una película de culto de los años 60, primera mitad, creo del 64, 65.
65 lo vi.
65 creo que es, en el Bellas Artes la verías, probablemente.
Sí, luego lo recorrió toda España con la Federación Nacional de Cineclubs. Todos los cineclubs ponían el manuscrito.
Una película en blanco y negro, ahora que tú has hecho tu maravillosa
película. ¿Recuerdas que había un personaje y la gente se reía? Que era Pacheco.
Pacheco. Como era en versión original, sí. En polaco.
Claro.
Porque a todo esto, la versión francesa se recupera mucho más tarde, hace relativamente poco, y se tiene que trabajar sobre una versión hecha no por él, sino por un traductor al polaco que editan los alemanes hacia 1850. Tiene una historia textual curiosísima la obra. Pero ahora la podéis leer en la traducción magnífica de César Aira, de la colección Pretextos.
¿Esa es la versión de 100 y pico páginas o de 600?
La grande.
¿De 600?
La de 600 páginas.
¿Y tú crees que tenemos edad para eso?
Tenéis edad para eso porque es una novela que es absolutamente fascinante, te arrastra, te lleva.
Pero es lo que has dicho, tú es como Las Mil y Una Noches.
Es que, de hecho, Las Mil y Una Noches influyeron muchísimo en la literatura occidental a partir del siglo XVIII, cuando se traduce por primera vez a...
Y en la rusa, Pushkin saca cosas de Las Mil y Una Noches.
Por supuesto.
En la rusa, Las Mil y Una Noches influye mucho.
Toda Europa... La versión,
a menos que Pushkin, el gran mito ruso.
Mito ruso que fallece en un duelo, precisamente.
Exacto, pero que es el venerado,
que era
pues no era negro, tenía sangre negra. Tenía sangre negra, pero no era negro.
Era Víctor Hugo.
Las fotos, sí.
El tipo de Víctor Hugo.
Bueno, pero es que...
Víctor Hugo, Alejandro Dumas.
Pushkin era nieto o bisnieto de un etíope.
Yo creo que nieto. Los rasgos negroides son mucho.
Tiene algo
más
de negroide, pero en fin, tampoco, pero no era negro.
No era negro. Pero en cualquier caso, dio la vuelta a Europa a Las Mil y Una Noches y hay un antes y un después de la recepción de Las Mil y Una Noches en la literatura occidental, cosa que no ocurre en la literatura oriental, porque en el mundo árabe Las Mil y Una Noches son consideradas como una literatura popular y menor. Sin embargo, nosotros le hemos dado una importancia enorme a partir de la traducción de Galán, luego la del Capitán Barton.
Entonces dices que hay que leerse el libro, la versión de...
Leeros, en Alianza Editorial me imagino que seguirá editándose la vieja edición de José Luis Cano con prólogo de Julio Caro Baroja. Leeros esa y después, si os apasiona, como espero que sea así, que yo creo que tú la has leído ya esa.
Otras cosas
que... Ahora, y si no, veis la película también.
Yo tengo una...
La película abarca todo.
La película son 3 horas.
La película es manifiestamente mejorable, ya lo digo yo, para los que no sean unos cinéfilos empedernidos.
¿Tú la viste?
Hombre, claro, la intenté ver con gran esfuerzo.
Luis, pues a mí me entusiasma la película es maravillosa.
Y además, como dices, son cajas. Llega esto y entonces sale un personaje que cuenta una cosa que ocurrió. Pues, y te eso. Oye, y dentro además, de eso hay otro que
y está ambientada en España, cosa que no hemos dicho.
En Zaragoza.
No, en Zaragoza el manuscrito encuentra un oficial de las tropas de Napoleón.
Pero todo en España.
Pero luego es en Sierra Morena, sobre todo, y en Andalucía.
Con bandidos.
Pero por bueno que sea el libro, maestro, leer la versión reducida y luego la versión amplia, hay muchas cosas que hacer. O sea, tengo que coger una u otra, tienes que aconsejarme.
No, yo te digo que cojas la primera, la pequeña,
la de
Alianza
Editorial.
No, pero
yo tengo un par de preguntas que hacerte, porque esta sección tiene el sentido que tiene. Es decir, es evidente que a ti ese libro te gustó, pero yo quiero saber por qué. Es decir, de repente, o sea, esta sección que se inventó García, como sabes, primero canciones, después libros, después no me acuerdo qué es lo que venía, tienen que ser, digamos... hallazgos que estén cosidos a tu biografía sentimental, de alguna manera.
Pues hallazgos sobre todo porque la temática fantástica es mi temática favorita.
Pero
que
por
lo
eso
sabéis,
por eso me sorprende. Pero entonces, pero no es literatura fantástica.
Absolutamente literatura fantástica, completamente. Estamos en el borde entre la realidad y la ficción. No se sabe nunca si los ahorcados, los hermanos Soto en Sierra Morena, están ahorcados de verdad y viven, y están muertos, o si viven en aquel lugar mil y una nochesco, por cierto, donde aparecen mujeres desnudas, Mina y Cibedea, dos personajes extraordinarios. Erotismo, fantasía.
Tiene algo que ver con el Quijote también.
Es que todo tiene que ver con el Quijote a partir de un determinado momento. Tiene que ver con la narrativa inglesa del 18 que tanto le debe a Cervantes, y tiene que ver también con el Quijote en la medida en que enseña a narrar ese personaje fabuloso que se llama Miguel Cervantes. Insisto, es una novela que a mí me produjo y me produce un impacto tremendo. Tengo todas las ediciones que se puedan encontrar en español y en otras lenguas. Roger Caillois hizo, el gran especialista en literatura fantástica, fue el que editó el libro pequeño que luego Cano se entera por la edición de Caillois. Y hasta el año 79-80 no aparece en José Cortí la edición grande, porque se encuentran unos manuscritos que no estaban antes catalogados. O sea, que es una historia verdaderamente... Luego, hay una cosa curiosa que también hay que decir es que Potocki está cultivando a lo largo de toda su vida, puliendo una bala de plata, con la que luego se daría muerte al final. O sea, que tiene también la mecánica del suicidio.
Ya no sabes contar el final.
No. El final de la novela, no. El final de la vida de Potocki.
La vida del autor.
No, que él se quita la vida.
Que, por cierto, viajó por España. El conde Potocki tiene un libro de viaje al Imperio de Marruecos donde pasa por España. Un viajero fabuloso que llevaba una corte increíble. La familia Potocki es una familia muy conocida en la aristocracia polaca aún hoy.
A mí, yo cuando lo leía, no como joder, como Luis Alberto, que lo analiza maravillosamente, pero te digo, igual que te digo lo de Cervantes, a mí me recordaba, por ejemplo, a veces el Drácula de Bram Stoker. Tiene algo que ver los personajes, los tipos, las posadas, lo que sale cuando, cómo se mueve al principio.
Ahí personaje. Tiene que ver, yo creo, por la unidad de género. Pero probablemente Stoker no había leído a Potocki, o casi seguro, o prácticamente seguro. Pero hay algo en común que lo da el género fantástico, que es el género que a mí me vuelve loco. Claro. Que es ese género que se mueve siempre entre la irrealidad y lo real. Que no parte de que estamos instalados en lo irreal, sino que estamos en la tensión entre lo que puede ocurrir y lo que no puede ocurrir. Y eso es el género fantástico.
Bueno, yo no lo voy a
entre
leer.
Lo posible
no,
y
yo,
lo imposible.
Yo ya me he atentado. Ahora
no,
voy
yo
a empezar
no, yo
con
no.
una,
yo
con
le di
160
una oportunidad
páginas,
a la película
luego
y
pasará
ya
otra de 600.
Pues te digo una cosa, la película es una cosa y el libro otra. Si lees El pequeñito de Alianza, si quieres incluso yo te lo busco y te lo regalo.
Yo creo que lo tengo.
A Luis, tu hijo, le va a encantar.
Bueno, si quieres te doy la película, que te la tengo yo también.
No, pues
también
que, por cierto, llevado de mi entusiasmo por ese libro, la película no se encontraba en absoluto. Luego George Lucas y Spielberg hicieron una versión en DVD, que fueron ellos los apasionados por la novela
versión.
Y por la película.
¿Qué quieres decir, una versión?
Se encargaron de sacarla.
Se encargaron de sacarla.
O sea, de,
pero fueron Lucas y Spielberg.
Pero no es que hicieran una versión de esa película, sino que cogieron la película y la remasterizaron, ¿no?
La remasterizaron, pero personalmente, de una manera personal. Y no se encontraba en absoluto. Y un erudito polaco de mi especialidad de filología clásica me consiguió una copia en DVD. No, en DVD no. En
Blu-ray.
En Blu, no, antes, mucho antes.
VHS.
En VHS, que tengo como oro en paño.
¿Y cómo la ves?
Pues ahora no la puedo ver, pero por lo menos el objeto
la tengo. ¿La pueden pasar a DVD?
Yo la tengo en DVD.
No, pero la tengo en DVD. Tengo incluso dos o tres ejemplares. La edición remasterizada por...
Yo la vi hace dos o tres años otra vez. Volví a verla y me gustó.
Voy a empezar por el libro.
Bueno, si él me da la versión pequeña, igual le doy una oportunidad. Porque
el libro de Alianza.
No, yo ya sabes que me gusta regalarte de vez en cuando cosas que hace mucho que no te regalo
es
nada.
Es verdad,
por cierto.
Es cierto, correcto.
Entonces te voy a regalar un manuscrito en contra de Zaragoza.
Bueno, me parece formidable. Es una muy buena idea. Ahora tendrás que despedir el programa pensando en Conchita Calmani, justo después de que escuchemos la primera...
Solo un poema.
Conchita, ¿cómo es? ¿No vamos a ir? ¿Qué es esto?
Pero si es que...
Algo nos ocultas, joder.
Nos ocultas algo. Si os lo dije, no se oculta
nada. ¿Qué ha dicho
nada.
Ella? Que no puede dar
de comer a unos traidores como vosotros. Que primero tenéis
¿Traidores
que
a ella nunca?
No, no, a mí, pero es que ella, quien quiere, es a mí.
No tiene nada que ver.
¿Considera muy ordinarios o qué?
No, considera traidores. O sea, que en cuanto cojo yo un virus... Bromeando.
Que Roma no paga traidores.
Claro, entonces ella dice, Roma no paga traidores, exacto. Y menos con langostinos, porque a lo mejor con otras cosas... Pero
no, yo langostinos ya sabes que no tuvo.
Claro, quien dice langostinos...
Pero yo creo que no es verdad. Tú llamas a Conchita y además tú tienes llave y todo, y entérate de lo que ocurre.
Yo creo que el poema de hoy, que va a ser solo uno de mis epigramas amorosos, le va a gustar, que se llama Tres Mujeres.
¿Por qué solo uno? ¿Por qué solo uno?
Porque es un poquito más largo.
Ah, bueno.
Los demás eran epigramas más breves.
Tres mujeres, varias películas con ese título, ¿no?
¿Cómo se llama?
Tres mujeres.
Yo, ¿qué películas con ese título?
No sé, dos mujeres y había una.
La Chochara.
O tres mujeres ahí. Y
a mí me suena a Tres Amores. Más que
tres mujeres. Y una novela o un relato famoso de alguien que ahora me acordaré, pero ahora no me acuerdo. Pero...
Bueno, mis tres mujeres son las tres diosas por las que tiene que dilucidar París cuál es la más hermosa en el Monte Ida.
París no es un personaje a que yo le tenga especial cariño, como sabes.
Bueno, pero el hombre tuvo el chollo de que poder elegir entre tres de las mejores mujeres del universo.
Es verdad que yo no tenía buena idea y la película que se hizo, Troya, que a mí me gustó bastante.
A mí me gustó la de Petersen, muy buena.
Y ahí París aparece como un gilipollas, con perdón.
No, pero ahí está la...
Se enamoró de Elena. Cuando
uno se enamora, ¿qué es lo que quiere? Apropiarse de algo. Ahí, ese es el rapto de Elena, el rapto de Europa, eso es un clásico.
Además, Elena yo creo que es la que se rapta a sí misma.
Sí, pero es un blandito,
Mari.
O sea, quiero decir, yo entendería que Elena se enamorara de Aquiles, lo puedo entender.
Aquiles no, porque bueno, Aquiles era gay, joder. No
Aquiles ser. Estaba con Patroclo.
Claro, estaba con Patroclo.
Oye, pero es que Héctor, de quien se enamora una, pues se enamora de París.
Estaba casado con Andrómaca, o sea, que estaba ocupado, los héroes auténticos estaban todos.
¿A ti te cae bien Aquiles?
A mí Aquiles me cae bien.
Y eso de que se pasea a Héctor y
a mí Aquiles me parece horrible. Siempre he sido protroyano, toda la vida, protroyano.
Y Héctor me cae mejor. Y este era un vanidoso.
Y a mí París me cae muy bien.
Pasea el cadáver con el carro y todo eso.
El próximo día leo un poema que se llama Teijoscopia, un paisaje desde la muralla, que es sobre precisamente estos héroes troyanos míos.
Yo creía, en mi ingenuidad, que cuando te tocara recomendar un libro nos hablarías de la Odisea o de la Ilíada o de
pues me gusta haberte sorprendido, maestro.
¿Tú quién crees, si tenemos un minuto ya que te tenemos a ti, que eres el que sabes, quién crees que escribe la Ilíada, el llamado Homero, o son varios mujeres y hombres que escriben?
Es un flatus vocis, la palabra Homero no existe. Son
bardos,
tú que me llamas bardo.
O mujeres y hombres, probablemente.
Mujeres sobre todo, la Odisea tiene más huella femenina que la Ilíada. La Ilíada es muy masculina. Sin embargo, la Odisea podía ser, de hecho... A mí Ulises me cae fenomenal. Robert Graves, que publicó una novela maravillosa, se llama Homer's Doctor, la hija de Homero, precisamente dice que la Odisea la escribió Nausicaa, la hija del rey de los Feaces. Por supuesto, es una fantasía.
Ya.
Pero hay algo de femenino en la Odisea que no existe en la Ilíada.
Es que cuando se dice Homero, y que era ciego, y ¿cómo se sabe?
Homero no existió, es una palabra en el vacío, pero ayuda mucho a fijar una serie de bardos que tejieron una serie de cantos que se fueron acumulando.
Como una Biblia épica.
Hasta que Pisístrato, el tirano de Atenas, reunió todos esos textos y hizo el primer canon de la Ilíada.
¿Pero los reunió unificándolos estilísticamente o sencillamente los empastó?
Los empastó, porque existen elementos eolismos, o sea, del griego eolio, el griego dórico, el griego jonio, existen muchas variedades de lenguas en el mismo texto homérico. O sea, es muy curioso.
Bueno, pues muy bien. Esa ha sido tu elección y me parece bien. Don Inocencio, si yo no sé. Yo no sé si voy a leer el libro, Chencho. Tú ya me contarás si lo has leído. A lo mejor si me da la versión abreviada.
Pero si te regalo la abreviada, sí que me prometes leerlo.
Yo voy a leer la abreviada, que creo que la tengo. Yo voy a leer una.
Alianza Editorial, Libro de Bolsillo.
Escuchemos la última canción del programa de hoy.
En francés, creo.
Que es el preludio del último saludo de la noche también a Telefónica. Decía García, ya lo he dicho varias veces cuando ha estado hablando también de la película The Joker, que acaba la película con Send in the Clowns de Frank Sinatra. Por lo tanto, nosotros también podemos ahora acabar el programa, casi, a expensas del poema del bardo.
Unos clowns entran y nosotros los clowns, nosotros salimos.
Eso es, Send in the Clowns. La verdad es una canción maravillosa que yo no sé cuántas veces, no sé cuántas versiones hay, debe haber como 214.
Pero la suya nunca desmerece.
Pero ninguna, exacto.
O sea, Sinatra nunca desmerece, lo que sea, nunca desmerece.
Estoy de la película es sublime.
Estoy de acuerdo.
Hola Javier, uy perdón Daniel, ¿qué tal? ¿Estás contento con tu compañía de teléfono? No importa, porque tenemos una promoción exclusiva para ti. Bueno, para ti y para todos los que nos cogen el teléfono durante la siesta creyendo que es algo importante, ¿eh? Venga va, la oferta.
Uf, en O2 no te molestaremos con llamadas comerciales. No era tan difícil. Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
Infórmate en odosonline.es y ahora también en tiendas Movistar.
Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Send in the clowns. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clowns? Send in the clowns. Just when I stopped opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours, making my entrance again with my usual flair. Sure of my lines, no one is there. Don't you love the farce? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are the clowns? Send in the clowns.
don't bother, they're here. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. Where are the clowns? There ought to be clowns. Well, maybe next
una canción además de una melancolía prodigiosa. Bueno, no te quejarás, porque esto ya sitúa temperamentalmente al oyente en el poema final, Luis Alberto.
Son tres veces las que actúa Sinatra cantando en la película Joker y tres mujeres las que protagonizan mi poema, que es un sueño. Para Conchita Campani, con mucho cariño.
Sin menos, no le hagas la rosca que no vas a ir a comer.
He soñado que andaba pastoreando mis rebaños al pie del monte Ida cuando las vi. Eran tres, ¿a cuál más guapa? Y me pedían que dictaminase quién era la más bella. Yo no pude articular palabra, confundido como estaba ante un sueño tan helénico, tan psicalíptico y tan mitológico. Y ellas reían viéndome tan tímido y se pavoneaban encantadas de haberse conocido. Rompí entonces mi silencio y les dije, no sabría decidir quién me gusta más de todas. Me quedo con las tres. En ese punto del sueño me encontraba cuando supe, no sé cómo, que aquellos monumentos no eran más que envoltorios fantasmales y que debajo de sus aparentes hermosuras no había más que humo, polvo, ceniza, sombra. Y desperté.
Estupendo. Era un pillín, se quedaba con las tres, ¿eh?
Es un sueño, pero un sueño que tuve, ¿eh? Por lo general, muchos de mis poemas están basados en sueños.
Sí, bueno, si te lo analizara
tal cual lo describe,
Freud,
tal cual lo describes
capítulo 1.
Este es el que describo aquí, es un sueño.
Que tal como lo describes.
Tal como lo describo ahí.
Yo creo que los sueños saben lo que te pasa siempre.
Sí, hay misoginia detrás de ese
pero
poema.
Que los sueños lo saben. Si estás deprimido, saben que estás deprimido. Si estás feliz, saben que estás feliz. Los sueños saben todo lo que te ocurre.
Te penetran totalmente. Sí.
Bueno, pero hay una época de tu vida en que casi todo lo que sueñas es negativo. Y a lo mejor tu estado de ánimo no es negativo.
Si esto fuera todo un sueño, ¿eh? Y nos vamos a despertar, toca mover todo el mundo. Todo esto fuera un sueño, ¿eh? Sueño global de todos.
Eso era el sueño de Chuang Tzu, que soñó que era una mariposa.
Claro.
No se sabe si era la mariposa la que estaba soñando.
Que era Guantú. Eso está estupendo, ¿no?
Don Luis Alberto de Cueca, ha sido un placer, muchas gracias. Un saludo cordial. Don Inocencio Arias también, muchísimas gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Y don José Luis García, un saludo muy cordial.
Fin de semana.
Hasta la semana que viene, amigos.
People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying.
Hola Javier, uy perdón Daniel, ¿qué tal? ¿Estás contento con tu compañía de teléfono? No importa, porque tenemos una promoción exclusiva para ti. Bueno, para ti y para todos los que nos cogen el teléfono durante la siesta creyendo que es algo importante, ¿eh? Venga va, la oferta.
Uf, en O2 no te molestaremos con llamadas comerciales. No era tan difícil. Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
Infórmate en O2online.es y ahora también en tiendas Movistar.